Creo que todos saben que estamos llevando adelante la segunda reunión de la Orden en este tercer año, ¿no? De que estamos transitando por esta experiencia. Esta reunión lo que hace es intentar evaluar cómo ha sido el movimiento de la Orden, cómo ha sido la experiencia, cuáles son los resultados positivos y todas aquellas cosas que necesitamos mejorar o definitivamente cambiar. Y bueno, hemos estado trabajando ayer bastante. Ustedes después van a poder escuchar las instrucciones que conversamos con el grupo de la Orden, que tienen que ver con cosas simples, básicas, pero que es importante que todos tengamos claro. Y qué bueno que tratan de construir aquello que necesitamos llevar adelante. La Orden hoy tiene un alcance mundial importante. En este momento estamos con 18 monasterios y 3 que ya están ahí a punto de salir del horno, como decimos. Eso significa un gran esfuerzo para todos, no solamente para los que están lejos, ¿no? Hay algunos hermanos que están lejos de los centros planetarios y todos sabemos lo que eso implica, que están en el medio de las ciudades, como Buenos Aires, San Pablo, Montevideo, Madrid, que son experiencias intensas. Y bueno, iba a haber otros monasterios, hay en este momento una experiencia que se está llevando adelante en Chile. Los hermanos fueron llamados para buscar una solución de armonía y de oración intensa para los acontecimientos de los volcanes en Chile. O sea que ya sin tener monasterio igual fuimos. Los hermanos se están alojando en una casa de retiro de la Iglesia Católica, que fue lo que quien nos acogió en Chile. Y bueno, estamos intentando organizar el monasterio allí. Y en poco tiempo, Roraima también va a expresar su energía en el norte de Brasil, en Boa Vista. Y la ciudad de Lima, en Perú, también va a expresar su vida consagrada a través de la Orden. En poco tiempo también. Nosotros estuvimos ahora en Lima y ahora después del encuentro de la Orden va otro grupo de monjes. Así que como verán, estamos en una intensa actividad y hay una aspiración de la jerarquía a que instalemos definitivamente nuestro monasterio en África y que Europa siga siendo, digamos, activada por la Orden Gracia y Misericordia a través del Centro Planetario de Lis. Entonces, nos tenemos que multiplicar y no necesariamente físicamente, porque en este momento somos 94 que estamos repartidos en todos los monasterios. Y bueno, con toda esta manifestación de estos próximos monasterios, esperamos que muchas otras conciencias quieran consagrarse. Y todo esto estamos intentando construirlo a través de la pauta de la jerarquía que nos está enseñando muchas cosas. Y nosotros sentimos que hay muchas cosas que son absolutamente comunes a todos los seres que habitan en los centros de amor, en los centros planetarios, como nosotros aquí, como en Aurora, como en Erx, como en Iberá, como en Lis. Y pronto vamos a también estar en Mixtitlán, ¿no? Entonces la idea es que todos los centros planetarios tengan una manifestación de comunidades luz, o al menos de monasterios, para mantener activos, encendidos, todos los centros planetarios. Y decíamos que hay algunas pautas de la jerarquía que son absolutamente comunes, no solo a la vida de los consagrados, sino a la vida de los servidores y de los colaboradores. Y vamos a hablar de un aspecto que todos obviamente coincidimos, que es el amor a Dios, el amor a Samana, a Cristo Samana, a la jerarquía. Sin eso no hay nada. Y otra de las pautas, o la otra gran columna que sustenta la vida de la jerarquía y todo lo que nosotros conocemos como evolutivo, es la obediencia, que es un tema bien difícil. Y bueno, hemos elegido este tema para conversar hoy, primero porque es algo que nos pidió la jerarquía que compartiéramos y que comentáramos durante la reunión de la orden, que es, digamos, nuestro tema vital en este encuentro. Y como la vida en los centros planetarios está sustentada por las mismas pautas, hoy queríamos compartir con ustedes también un trabajo sobre la obediencia, que no es una energía fácil de vivir porque se nos ha enseñado en esta civilización exactamente lo contrario. Las personas creen que el ser obediente es no tener personalidad, no tener confianza en sí mismo, no seguir las propias ideas, que siempre decimos que las propias ideas nos trajo hasta donde estamos, ¿no? Que a veces no es el mejor lugar. Y rechazamos el tema de la obediencia porque sentimos que con eso perdemos poder y control sobre nosotros y sobre las cosas que nos rodean. Y es verdad, perdemos control y perdemos poder, gracias a Dios, porque ese control y ese poder es humano. Y comenzamos un camino diferente, desconocido y un poco asustador, que es el camino de la libertad, que no tiene nada que ver con la independencia. La independencia es poder valerse por sí mismo, ser autónomo, tomar sus propias decisiones y hacerse cargo de esas decisiones, de las consecuencias de esas decisiones. Eso es ser independiente. Cuando uno es joven, bien joven, que empieza con su adolescencia, aspira a ser independiente, ¿no? Ya no quiere estar bajo el yugo del padre, de la madre, del hogar, quiere hacer lo que quiera, su propia voluntad, llevar adelante sus propias ideas. ¿Se acuerdan cuando éramos bien jóvenes? Algunos lo son acá todavía. Que teníamos 16, 17, 18 años, que nos llevábamos el mundo por delante y pensábamos que, obviamente, todos los demás estaban equivocados. ¿Se acuerdan de esa sensación de que nadie me comprende? Ansiábamos ser independientes. Nosotros creíamos que eran libres, pero en realidad lo que aspirábamos era ser independientes, tener nuestra propia plata, comprarnos lo que queríamos, ir a donde queríamos. ¿Qué época, no? ¿Qué estado de conciencia? Pero bueno, se supone que la idea es crecer y comprender. A medida que vamos creciendo, nuestra sociedad o nuestra cultura nos afirma y nos confirma esa sensación. Después tenemos que trabajar para ser autónomos, independientes, para poder mantener a nuestra familia. Y cada día nos volvemos menos obedientes, sobre todo a nuestro mundo interior. Y a medida que pasa el tiempo, la conciencia colectiva afirma permanentemente esa necesidad de ser independientes. Y que todo lo que tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con regímenes militares o cosas extrañas donde uno no se puede expresar, donde uno vive ahogado y sofocado por otros que deciden por nosotros. Y en realidad eso no tiene nada que ver con la obediencia. Entonces aquí vamos hoy a intentar analizar en forma simple lo que sería la obediencia como energía cósmica, como energía superior, para que todos demos una mirada, todos demos un paso y nos coloquemos en otro escalón interno y podamos comprender qué es lo que intenta la jerarquía que nosotros podamos vivir. Una de las faltas de obediencia más graves que tiene el ser humano en no seguir su mundo interno y permitir que la mente, que es muy astuta, organice nuestra vida. Y más difícil aún es ver cómo nuestra mente inferior, porque a veces nuestra mente superior nos impulsa a caminos superiores, cómo nuestra mente inferior determina algunos pasos que nos llevan directo a alejarnos de la esencia de nuestra vida, de nuestra tarea, del motivo por el cual estamos aquí. Hablábamos ayer que para poder ser un consagrado había que poder seguir dos pautas, que era la humildad y la obediencia. Que esas dos cosas, esas dos energías, nos podían mantener en el sendero correcto, aunque no tuviéramos aparentemente una inteligencia súper desarrollada o no fuéramos brillantes en alguna cosa. Porque la obediencia y la humildad nos iban a llevar seguramente al lugar en donde la jerarquía iba a poder hacer uso de nuestro instrumento. De lo contrario, nunca vamos a poder ser buenos instrumentos. Podremos ser buenos colaboradores, podemos ser buenos servidores, pero nunca vamos a poder ser buenos instrumentos, eso ya lo hemos visto varias veces. Entonces, necesitamos descubrir todos cuál es la verdadera esencia de esa energía superior a la cual con tanto temor a veces pronunciamos la palabra obediencia. Sentimos como un escalofrío, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de discernir todos juntos y a perder un poco los preconceptos y abrir nuestro corazón y nuestra mente a esa pauta cósmica que nos va a llevar a un puerto seguro y que va a permitir que todos nosotros podamos dar los verdaderos pasos en la evolución y sobre todo que en este tiempo podamos permanecer sobre los centros planetarios. Ahora que estaba hablando, me acordaba de la vida de San Martín de Porres, aquel hermano peruano, aquel hermano de color de la raza negra que fue la última encarnación de Amaj. Fíjense, ¿no? Un primer rayo como el de Amaj, que hizo su última experiencia para llegar a la regencia como San Martín de Porres, que era la manifestación viva de la obediencia y de la humildad, al que le decían Fray Escoba, porque él barría el monasterio todo el tiempo. Era su tarea. Y me venía a la memoria porque una vida tan simple, para algunos tan insignificante, le dio a una conciencia como Amaj el paso a la séptima dimensión y la regencia de un centro cósmico que no solamente es planetario, ¿no? Amaj no solamente es el regente del centro planetario de Aurora. Amaj es el regente de la conciencia de Aurora, que es una conciencia cósmica que algún día vamos a comprender de qué se trata. Entonces, esas experiencias nos tienen que servir de ejemplo para impulsarnos y hacernos sentir más seguros en ese paso que necesitamos dar a esa pauta de humildad y de obediencia. Entonces, vamos a ir leyendo algunas pautas que nos dieron los hermanos, ¿no? Los hermanos mayores que nos instruyen en los monasterios. Y vamos a ir analizando estos enunciados y tratando de que podamos comprender esta nueva pauta de trabajo. Lo tenemos que tomar como algo nuevo, no algo repetido que nos quieren forzar a vivir. No, vamos a tomarlo como algo nuevo. Vamos a abrir nuestra mente y nuestro corazón a esa pauta nueva. Dice así: en la vida monástica, en la vida sobre los centros planetarios, solo existen dos cosas: el amor a Cristo y la obediencia. Todo lo demás transcurre a través de esas dos fuentes. Así que comenzamos analizando que el amor es una fuente cósmica, una fuente divina, que eso ya lo sabemos. Y ahora descubrimos que la obediencia también es una fuente. ¿Qué será? ¿Cuál es el misterio que esconderá esa palabra tan temida por todos nosotros? ¿Cuántas cosas caerán hoy para siempre de las estructuras de nuestras mentes? Entonces comenzamos sabiendo que la obediencia es una fuente cósmica de energía divina que nosotros estamos por descubrir. Dice así, cuando amamos de verdad, amamos a Cristo en nuestros hermanos. Y esta es la primera regla, porque el amor nace, vive y se mantiene en Cristo. ¿Qué será que el amor nace, crece y se mantiene y vive en Cristo? ¿Será que si nosotros estamos alejados de Cristo podremos verdaderamente amar? ¿Podremos crecer? ¿Podremos vivir como seres de amor? Y alguien nos podrá preguntar, ¿y qué será estar cerca de Cristo? Y nosotros nos animamos a dar un paso más allá. ¿Qué será estar en Cristo? Entonces la jerarquía comienza diciendo, la obediencia es la madre de todas las reglas de cualquier vida monástica y de la vida en los centros planetarios. La madre, gran madre tenemos, ¿no? Dice, la obediencia genera la humildad. Entonces aquí nos vamos a detener, porque estas son palabras muy bonitas y que son cosas que entran en nuestra mente y salen por el otro lado, así, ¿no? Entran y salen, corren. No quedan estacionadas, no encontraron un espacio, estacionaron ahí, nosotros bajamos. Ellas corren, dicen, zum, obediencia, zum, humildad, zum. Porque, bueno, no comprendemos de qué se trata. Yo siento que los seres humanos no viven algunas cosas porque no entienden nada de lo que significa. ¿Vieron cuando lo somos niños y repetimos muchas palabras que no tenemos ni idea de lo que significan? Bueno, nosotros estamos haciendo más o menos lo mismo. Repetimos muchas palabras que son, sabemos, muy buenas, ¿no? Pero en realidad no comprendemos. Entonces nuestra conciencia no se adhiere a eso, porque no entiende de qué se trata. Cuando hablamos de humildad, hablamos de una teoría, que eso es como lo vivimos nosotros. Y cuando hablamos de obediencia, también hablamos de una teoría. Nosotros, cada vez que le decimos a alguien, ¿no? Hágame el favor, hermano o hermana, ¿podría ir a prender la luz de afuera? ¿Le parece? Todavía es de día. Entonces nosotros le preguntamos, una cosa simple, estoy haciendo casi ridícula la situación, ¿no? Entonces digo, ¿usted tiene una idea mejor? Porque nosotros siempre tenemos una idea mejor. Y es tan fuerte que la jerarquía ahora en los atributos del monasterio de Roraima, del centro planetario, uno de los atributos es no tener ideas mejores que de la jerarquía. De tan fuerte que es nuestra situación mental. Siempre tenemos una idea mejor. Vamos a organizar un monasterio así, así, así. Ah, pero le podemos poner esto y aquello no, vamos. Siempre tenemos una idea mejor. Y esas ideas brillantes que nosotros tenemos, como decimos nosotros un poco jugando, una gran ideota, una idea grandota. Pero esa no es la idea de la jerarquía, es nuestra idea. Y esa idea es la que nos ha traído a esta situación planetaria y de la humanidad en la cual vivimos. Y a las conciencias nuestras nos cuesta muchísimo obedecer. Pero es una cuestión interna tan fuerte. Y ustedes hagan la prueba. Solamente obsérvense cada vez que alguien les pide algo. Y fíjense todas las observaciones y los peros que nosotros ponemos. Y todas las otras propuestas que nosotros le hacemos a esa persona para que salirnos con lo que nosotros queremos hacer. Con la mejor intención. Cada vez que alguien nos pide algo, siempre le ofertamos otra cosa. ¿Por qué será? ¿Cuál es ese miedo que nosotros tenemos a obedecer, a perder el control sobre las cosas? Es bueno analizar cuál es el problema ese que nos acucia tanto, que no nos permite hacer exactamente lo que se nos pide, sin A y sin B, solo que lo que se nos pide. Si ustedes se pueden observar detenidamente, al menos como un desafío, como para poder pesquisar, para poder saber, fíjense el esfuerzo interno que cada uno de nosotros tiene que hacer para obedecer exactamente a lo que se les pide. Porque uno puede hacer físicamente lo que otro le pide, pero internamente, no siempre. Diríamos que el 90% de las veces no puede. Si ustedes se observan, se van a descubrir qué sufrimiento interno tienen algunas personas para poder obedecer. Y así no se puede construir lo que la jerarquía necesita construir. Nosotros decimos, no debemos pensar cosas malas de las otras personas. Y sabemos que es necesario no hacer esas cosas. Y sin embargo, al cabo del día, no sé cuántas veces lo podemos hacer. Incalculable. Ya hemos hablado más de una vez que nosotros tenemos unos 70.000 pensamientos por día. 70.000. ¿Ustedes se imaginan? Una máquina de pensar. Y en esos 70.000 pensamientos estamos bien parados en nuestro yo. Cuando nosotros estamos parados en el yo, tenemos la conexión cerrada con la fuente, porque nos alimentamos de nosotros mismos. Fíjense, 70.000 pensamientos, ¿cuántos somos aquí? 300 personas todos los días, más o menos. ¿Cómo estará la conciencia colectiva? ¿Cómo estará ese éter con todos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos? ¿Será esto un centro planetario? ¿Será así que vamos a vivir sobre un centro planetario? Entonces, necesitamos rápidamente virar algunas llaves, porque los tiempos ya son y el centro planetario necesita manifestarse en la superficie como corresponde, como verdaderamente se debe manifestar, sobre la ley del amor y de la obediencia. Por lo tanto, necesitamos urgentemente colocarnos en ese camino. Y para eso necesitamos comprender, porque nuestras mentes necesitan comprender para poder accionar y colaborar, si no ellas se convierten en nuestros peores enemigos. Vamos a seguir analizando. Dice así: la obediencia mantiene al consagrado, al servidor, en la austeridad. Y vamos a tomar la austeridad como aquello de que sin ningún tipo de exceso, ni ningún exceso mental, ni emocional, ni físico. Aquello que no nos sirve para la tarea que tenemos que realizar. Porque cuando nosotros nos proponemos verdaderamente obedecer, todo lo que es de más se disuelve. Todo ese comentario que nosotros hacemos mental o hasta a través de nuestro verbo, en desacuerdo o en agregarle o en modificar aquello que se nos pidió, todo eso que es exceso queda disuelto. Y la conciencia colectiva queda descomprimida de ese exceso. Si todos hiciéramos lo mismo, estaríamos mucho más livianos todos. Pero claro, existe aquello de que yo no voy a obedecer a alguien que considero que está equivocado. ¿Verdad? Esa es la primera justificación. Yo no voy a obedecer a alguien que considero que está equivocado. O a alguien que yo no respeto. O alguien en quien no creo, o alguien en que comete más errores que yo. Complicado, ¿no? ¿Cómo arreglamos eso? ¿Cómo la conciencia puede superar esa barrera? Hay una sola forma: por amor al centro planetario. Porque hay cosas que solamente por amor se pueden hacer. Y si esa persona está equivocada, si esa persona no da un buen ejemplo, si esa persona no es una buena persona, no se preocupen, porque tarde o temprano se convertirá en una buena persona, dará un buen ejemplo, o de lo contrario no podrá vivir en un centro planetario. Todo tiene solución, porque tarde o temprano las cosas se organizan como el universo lo necesita. Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer es hacer nuestra parte. A nosotros nos toca obedecer, vamos a obedecer. sin ningún tipo de justificación para no hacerlo, porque en realidad estamos alimentando nuestra personalidad cuando nos justificamos, yo no hago esto por tal cosa, y me quedo tranquilo de que no lo hice y está bien que no lo haga. Así no vamos a crecer. Es una experiencia personal de crecimiento, de evolución. Eso es lo que tenemos que tener bien claro. También dice así, la obediencia nos hace reconocer el valor de estar vacíos de nosotros mismos. Cuando uno obedece una regla, una pauta o un pedido de alguien que está, digamos, organizando la vida donde estamos, donde nosotros habitamos, eso nos ayuda a vaciarnos de nosotros mismos. El tener nuestra propia opinión, nuestro propio comentario, nuestra propia razón. Eso nos ayuda a vaciarnos de nosotros mismos, que es una de las aspiraciones del ser, para poder permitir que en nuestra morada ingrese la energía crística. Aquello que dijo Samana, ¿no? Que no podía poner vino nuevo en odres viejos o en odres llenos. Entonces, cuanto más nos vaciamos de nosotros mismos, la energía crística puede ingresar. Cuando ingresa la energía crística, ingresa también las energías inmateriales, que son las que van a sustentar los centros planetarios. Entonces, nos vamos a poder convertir en buenos instrumentos. Pero mientras estemos llenos de nosotros mismos, mientras le digamos a otro, yo voy a hacer lo que yo sienta, que no está mal, siempre y cuando eso me lleve a estar bajo la mano de la jerarquía. Porque muchas veces eso que digo yo siento, yo estoy sintiendo una, digamos, una prolongación de mi mente. O yo estoy sintiendo a través de una conciencia que todavía no ha dado grandes pasos en su proceso de evolución. Por lo tanto, en ese momento, obedecer sería el camino más seguro. Pero mientras nos sigamos justificando de que no obedecemos por tal y tal y tal y tal razón, siempre nos vamos a mantener lejos de ese propósito de vaciarnos de nosotros mismos, que para algunos parece asustador. Si no soy yo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Uno piensa, y si yo no soy yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Ni se imagina cuántas cosas pueden ser. Dice, la obediencia nos hace reconocer el valor de la pobreza. La obediencia destruye el amor propio y el confuso diálogo entre la mente y las emociones. ¿Cuántas veces alguien nos escribe las preguntas, cómo controlar la mente, cómo controlar las emociones, que mi vida espiritual ya no tiene remedio porque mi mente no se puede controlar, mis emociones tampoco? Tenemos una vía rápida, obedecer. La obediencia destruye el amor propio. Y alguien podrá decir, destruir mi amor propio. Fuerte, ¿no? Porque la palabra destruir es una palabra fuerte. Y es utilizada por la jerarquía para mostrarnos que es fuerte realmente. La obediencia destruye el amor propio y el diálogo confuso entre la mente y las emociones. Eso que nosotros tanto queremos apagar, ¿no? Tenemos una vía rápida, directa, para poder mantener bajo control esas cosas que tanto nos preocupan siempre. Dice, la obediencia trae a la conciencia la verdadera castidad. Y aquí nos queremos detener porque la castidad no solamente tiene que ver con la energía sexual, ¿no? Tiene que ver con el mantenerse fuera, libre de todas las energías planetarias, de la exaltación de las emociones, de la exaltación de la mente, del abuso de los alimentos, del abuso de los sentimientos. Todo eso tiene que ver con la castidad. Mantenernos castos y puros significa mantenernos lejos de todo ese movimiento de las energías planetarias que tienen que ver también con las energías capitales, ¿no? Con el orgullo, la codicia, la ira, la gula, la lujuria, la pereza, todas esas energías que son realmente las que nos atan a la tierra, a que nos atan a nuestras densidades más profundas. Entonces, la obediencia encamina a nuestra conciencia para que podamos ser castos y puros. Dice así también, la obediencia libera a los esclavos del ego y del egoísmo. Aquellos que se sienten que están sometidos por su propio ego y que no pueden salir de él, la obediencia es un camino que los libera de ese proceso tan difícil que a todos nosotros nos consume el 95% de las energías. Dice así, la obediencia nos retira de la ilusión, retira de la ilusión a nuestros cuerpos inferiores. Aquello de que yo quiero hacer lo que yo quiero y mis cuerpos necesitan satisfacerse de alguna forma, con el alimento, el sueño, otras necesidades. Y si nosotros no le damos un chocolate o no le damos un pedazo de pan, se ponen nerviosos y empiezan a temblar. ¿Vieron cuando los cuerpos empiezan a temblar así? Porque tienen hambre, por ejemplo, que tienen sueño, o ya no damos mano, queremos saber más nada con la vida, y los cuerpos se ponen... Y uno dice, me voy a comer algo, y me calmo. ¿Cómo se ríen, eh? ¿Cómo saben que es así? Nunca los vamos a educar así. Es como los niños. Cuando el niño pide, quiero tal cosa, quiero tal cosa, quiero tal cosa, y le damos para que se calle la boca. Eso es que lo que hacemos nosotros con nuestro cuerpo. Igual. Empiezan a molestar, a molestar, a molestar, y les damos algo para que se queden quietos. Y después digo, qué bien que me hizo comer el pan. ¿No? Nos autoconvencemos de que eso fue bárbaro. Porque si no, pensamos que nos estamos autocastigando y nos estamos autoflagelando, que nos estamos haciendo daño. Pero no es cierto, nadie se va a morir por no comer un pedazo de pan. Y sí se va a educar. Entonces, cuando se dice el pan se come al mediodía, por ejemplo, y yo busco entrar a la cocina cuando el encargado no me ve y robar una rodaja de pan y me siento el más inteligente de todos, no estoy educando a mis cuerpos. Estoy satisfaciendo mis necesidades básicas. Y lógico que es algo fuerte hacer, ¿no? Pero para poder hacer cosas así, educarnos con determinación, necesitamos tener un propósito claro. Porque si nosotros no tenemos un propósito claro, nuestro interno no tiene el impulso para superar esas pequeñas pruebas. Porque cuando se muevan las placas tectónicas y nosotros quedemos un poco aislados y no haya algunos recursos, nosotros tendríamos que tener ya nuestros cuerpos educados para algunas cosas, porque va a ser difícil. Y si nosotros nos empezamos a poner disociados porque nuestros cuerpos reclaman cosas que no obtienen, va a ser difícil convivir. Entonces, este es el momento de comenzar, de a poco, porque es necesario estar preparado para ese momento. No es solamente mentalmente que tenemos que estar preparados, escuchando todos los días las partillas. Necesitamos estar preparados en esas cosas, porque va a ser necesario. Fíjense las personas que son víctimas de estas cosas del volcán, ¿no? Nosotros estábamos viendo anoche las secuelas de los alrededores de Chile y Argentina con el tema del volcán. Y nadie podría acreditar cómo queda una región después de una situación como esa. Todo queda destruido. Entonces no hay recursos, porque las cosas que están en los supermercados ya se terminan. Y no se pueden seguir abasteciendo porque estamos en una situación de caos. Y cuando no vayamos al supermercado porque ya no hay más nada en el supermercado y lo que teníamos plantado quedó todo cubierto por las cenizas y ya no sirve para nada, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando nuestros cuerpos empiecen a temblar? y no estén acostumbrados a obedecer. No es muy lindo hablar de estas cosas, ¿no? Porque parece que uno está haciendo una cosa de catástrofe, pero necesitamos, digamos, prepararnos para esas cosas. Y en estos pequeños detalles que nosotros templamos nuestro espíritu y nuestros cuerpos, es como nosotros nos podemos preparar. Dice también, la obediencia transforma lo que hay de viejo e inerte en energía nueva y restaurada. ¿Cómo será que algo que está viejo y casi muerto en nosotros se puede convertir en una energía nueva y restaurada? Porque cada vez que nosotros nos superamos a nosotros mismos, algo nuevo nace en nosotros. Supónganse que nosotros nos determinamos a obedecer sin poner ninguna restricción y sin poner ningún pero. Entonces, la próxima vez que alguien nos pida algo, sea un hermano, un coordinador, cualquiera, porque no necesariamente tiene que tener una relación de cargo superior, ¿no? Es simplemente hacer lo que el otro me pide, vacío de mí. Cuando eso suceda y yo pueda responder con libertad, sí, y no le oponga ninguna resistencia, algo absolutamente nuevo y renovador va a nacer en mí. Y algo que estaba viejo se va a disolver. Y yo voy a aprender que en realidad puedo hacerlo. Y que no pierdo nada al hacerlo, al obedecer. Eso va a renovar mi energía totalmente. Hagan la experiencia, no crean en lo que yo les digo. Hagan la experiencia ustedes, vívanlo, experimenten. Es la única forma de aprender. Entonces, obedezcan con paz interna. Dónense, digan que sí, sin resistirse y sin opinar lo contrario, sin pensar en lo contrario. Solo obedezcan y van a sentir como algo adentro y uno dice, uy, hagan la prueba, después me cuentan. Dice, la obediencia trae el silencio para el corazón, para la mente y para su manifestación en la materia. Todo queda quieto. Cuando uno obedece, uno entra como en un espacio, ¿no? Donde no hay otra opinión, donde no hay otro movimiento interno. Entonces queda como un silencio. Y en ese silencio uno puede estar con uno, porque no perdió el tiempo en argumentar en contra de lo que se nos pide, o en tener una idea mejor, o en pensar en otras 5 o 6 alternativas que podrían ser más útiles. Solo obedeció. Y en ese momento, toda esa otra energía que iba a utilizar para todas esas otras cosas, que son las que llenan nuestra vida todo el tiempo y pensamos que estamos súper ocupados, y en realidad estamos con la matraca todo el tiempo, ¿no? En ese momento se establece un silencio y uno puede sentirse a sí mismo, porque está vacío. Y uno entonces, en ese momento que está vacío, se descubre una parte de sí mismo. Experimenten y después me cuentan. Dice, la obediencia genera una energía que repele las malas intenciones, las tentaciones y los asedios groseros. Nosotros no nos queremos librar de todo eso. Entonces, la obediencia genera una energía que repele las malas intenciones, esas cosas que a veces nos surgen, ¿no? Desde ahí, desde lo profundo, las tentaciones y los asedios groseros. Y volvemos al ejemplo del pan, que es algo, si nosotros obedecemos aquello de gratificar nuestros cuerpos comiendo pan, engordando, llenándonos de humedad, todas esas cosas que ya sabemos, nos libera de las tentaciones. Nos hace bien, mucho bien. Y sobre todo nos resguarda de los asedios, que los asedios se generan siempre en nuestra propia mente, ¿no? Donde se abre una puerta porque mi mente no puede mantenerse quieta y equilibrada, en armonía, y ella abre una puerta y a través de esa puerta ingresan aquellos que están trabajando para pulirnos y para hacernos entender que por ese camino no es. Entonces, obedecer trae también cierto resguardo, mucho resguardo. Después dicen los maestros, la obediencia conserva al alma en el camino de la ascensión. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro es lo siguiente. No es que cuando obedezcamos siempre vamos a hacer lo correcto, porque probablemente la persona o la pauta está fuera de lugar, en algún momento podría, o la persona que nos pide algo estaría no muy acertada. Pero en realidad lo que nos mantiene en el camino de ascensión no es lo cierto o lo errado, es la obediencia en sí, el poder transformar nuestro mundo interior y nuestro ser a través de la obediencia. Eso es lo que nos va a mantener en el camino de la ascensión, porque ese es el trabajo. A veces no es tanto errar o acertar, sino transmutarnos a nosotros mismos a través de esa energía de la obediencia. Eso es lo que nos mantiene en el camino de la ascensión. Porque siempre va a haber una excusa, decir, sí, pero fulano estaba equivocado y yo no iba a obedecer algo que estuviera equivocado. No se haga problema, porque en realidad lo que lo va a hacer crecer no es si aquello estaba errado o cierto, sino la propia acción de transmutarse a sí mismo y de sumergirse en esa energía de la obediencia. Dice, la obediencia transmuta los estados involutivos de los cuerpos. Cuando nosotros le decimos a nuestros cuerpos, eso no, y no, y no. Cuando estamos orando, ¿no?, y nos empezamos a dormir, que es fuerte eso, ¿no? Nos pasa a todo el mundo, a todos nos pasa. Y llega un momento, porque cuando son las 12, la 1 de la mañana y uno está ahí orando, llega un momento que no quiere más nada. Y ese ahí empieza el ejercicio, ¿no? Entonces, nosotros hacemos así. ¡Atento todo el mundo! ¡Nos vamos a poner a trabajar! Entonces nos paramos así, ¿no? Vamos a sacar las fuerzas de donde están. ¿Dónde está la determinación? ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! Y mientras hacemos ese jueguito, que es como un juego porque hay que tomarlo un poco con humor, porque si no, ahí nos empezamos a armar otra vez, ¿no? Porque ya nuestra mente se entretuvo en el juego. Le gustó ya jugar, ya estaba... Y sí, hay que entretenerla de alguna forma. Entonces le gustó el juego, entonces se puso atenta. Y ahí cuando se puso atenta, los cuerpos empezaron a reaccionar, porque es todo mental, ya sabemos, ¿no? Entonces ella se entusiasmó con el juego y empezó a ponerse atenta y a colaborar. Y ahí, como quien no quiere, ¿no?, la cosa, nos volvemos a organizar. Pero en ese momento necesitamos obedecer a ese propósito, que significa estar firmes y enteros en lo que estamos haciendo. Y necesitamos encontrar esas pequeñas trampas, ¿no?, que le hacemos a nuestra mente para que se mantenga entusiasmada y atenta, obediente. Que ese es el gran desafío, que nuestra mente obedezca lo que verdaderamente hay que hacer. Porque ella sí que es difícil. Pero nada es imposible. Dice, la obediencia conduce al viajante a un puerto seguro. Y ya le decimos, no es porque vayamos a errar y acertar en este mundo material, es porque nosotros vamos a ingresar en esa energía nueva, en esa fuente de la obediencia, donde vamos a poder estar seguros, sentirnos seguros. Y alguien podría decir, entonces me voy a convertir en un autómata. Esa es una excusa de la mente. Lo tenemos claro, no le vamos a hacer caso. Te vas a convertir en un autómata. No vas a tener criterio propio. No tiene nada que ver con eso. No permitamos que la mente nos engañe así. Porque solamente una trampa de su desesperación, porque va a dejar de ser autónoma, que es lo que ella cree. Entonces, no nos dejemos engañar con esos enunciados de que te vas a convertir en un autómata o vas a dejar de ser libre, o fíjate si vas a obedecer a fulano, a mengano o a sultano. No nos dejemos engañar. Estamos hablando de ingresar a una nueva energía, a una energía cósmica, que es la energía en la cual viven las jerarquías. Por lo menos, seamos astutos y utilicemos nuestro ego a nuestro favor. No siempre que sea un pelotazo en contra, ¿no? Utilicemos nuestro ego a nuestro favor y digámosle, ¿no querés vivir en la energía de las jerarquías? ¿Así que no querés vivir? Está bien, quédate afuera. A veces nuestro ego hay que utilizarlo a nuestro favor. Me dice, no, yo quiero, sí. Bueno, dale, vamos. Y ahí, de a poco, lo vamos educando. Pero necesitamos, digo, despertarnos y abrir esa posibilidad para todos nosotros. Dice que la obediencia lleva a los consagrados a poder vivir una vida divina. ¿Será que los maestros están tan equivocados? ¿Podremos pensar que Muriel, Michuk, Samana, Mahindra están todos equivocados? ¿No será que nosotros somos los que estamos equivocados? ¿No será que obedeciendo podemos alcanzar una vida divina y nosotros nos lo estamos perdiendo porque tenemos otra opinión, claro, ¿no? ¿Será que nos tendríamos que despertar y por lo menos pesquisar, investigar a ver cómo es que funciona? Dice que la obediencia libera al ser para la vida cósmica. Vida cósmica. Algo que parece chino para algunos. En los mundos confederados, en el cosmos, aquellos que no obedecen se separan. O sea, es tan fuerte la ley de la obediencia en el universo que aquellos que no obedecen por alguna razón quedan automáticamente afuera de la sintonía de sus razas. Fíjense que aquel padre creador que se enojó con el único porque no pudo obedecer tal cual se le pidió, permanece hasta hoy fuera del resto del núcleo de la divinidad. Y él obedeció en todo, excepto en un punto en que no estaba de acuerdo. Una cosa ahí, casi, ¿no? Se podría decir que menor. Y sin embargo, automáticamente quedó afuera, porque la obediencia es una fuente cósmica de donde todos se alimentan. Y para poder ingresar a la vida cósmica, para poder descubrir la vida cósmica, uno tiene que vivir esa energía. Es la única forma de asegurarse el paso hacia la vida cósmica. Sin obediencia no hay vida cósmica. Por eso nosotros estamos tan lejos de esas circunstancias de nuestro propio ser. Porque no podemos alimentarnos de esa fuente, que es una de las fuentes que alimenta todo el universo. Dice, la obediencia retira del ser sus raíces de la tierra y lo hace volar como un soplo de espíritu. Voy a repetir. La obediencia retira del ser sus raíces de la tierra y lo hace volar con el soplo del espíritu. Sería bueno que nosotros experimentáramos qué significará volar como un soplo del espíritu. Y nosotros podemos escuchar muchas instrucciones y nos pueden parecer teóricamente muy hermosas, pero solo viviéndolas, experimentándolas, las vamos a conocer, las vamos a saber. Saber habla de una experiencia. Si no, todo es intelectual y no es real. Después dice, la obediencia transfigura al ser y lo hace reconocerse en Cristo. O sea, nosotros a través de la obediencia nos podemos reconocer en Cristo, vivir en Cristo, sentir a Cristo que está unido a nosotros. Si no somos obedientes, jamás vamos a poder vivir en Cristo. Vamos a creer que sí. Y tendremos en algún momento algún así encuentro fugaz. En algún momento de oración muy concentrado, en un momento de concentración de energía grupal, de alta vibración, podremos tener esos sentires esporádicos que duran poco. Pero vivir en Cristo, si no somos obedientes, nunca. Así que tenemos que reflexionar en esas cosas. Y para finalizar, la jerarquía dice, la obediencia en sí misma es una ley, y quien la sigue
con justo cuidado y con pura intención, abre las puertas para la nueva vida sobre la tierra y permite que el amor del Padre ingrese en el planeta de forma delicada y sutil, abriendo, sin crear alardes, potentes canales de luz para su manifestación. Así que sería bueno que nosotros comenzáramos a cambiar la opinión que tenemos sobre la obediencia y comencemos a profundizar para ver si de alguna forma podemos definitivamente ingresar en una nueva ley y así permitir que el amor del Padre ingrese al planeta sutilmente, sin ningún alarde, para que ese amor se pueda manifestar sobre la superficie y sobre todos nosotros. Así que nos queda algo para experimentar. Animémonos a experimentar y a verdaderamente saber, a conocer. Y eso nos va a facilitar esta preparación que necesitamos vivir para podernos mantener sobre la superficie de los centros planetarios. Yo les voy a contar una experiencia personal. En este camino que nosotros hemos elegido de llevar adelante, impulsar el trabajo de los centros planetarios, cuando yo conocí a José, sentí algo súper fuerte, ¿no? Creo que todos ustedes conocen o sienten ese amor tan fuerte que nos une. Y todos saben que José y yo somos seres muy diferentes. Creo que se nota mucho. Mucho. Y sin embargo, creo que todos saben también, sienten, que el amor que nos une es inquebrantable. Es algo raro en seres tan distintos. Y obviamente, en algunas situaciones, no siempre estamos 100% de acuerdo, porque yo tengo una visión y él tiene otra. Y eso es fantástico, porque así las cosas se enriquecen. Y con este carácter que yo tengo, que todo el mundo ya también lo siente, él ha sido un maestro para mí en la ley de la obediencia. Y yo he aprendido a liberarme de mí misma a través de obedecer a José, en cualquier cosa. Y eso ha creado un flujo en la energía, algo que nunca se tranca, algo que cada vez fluye con más fuerza, porque yo he sacado esa resistencia tan fuera de lugar que tiene el ser humano para llevar adelante sus propias convicciones y sus propias razones, que no tiene ninguna utilidad. Y lo único que ha permitido es que esa energía cósmica, esa energía superior, descienda sobre nuestros centros planetarios y se convierta en lo que hoy es. Sin el amor y la obediencia jamás hubiera sido posible. Entonces, nosotros los invitamos a todos a que experimenten esa paz interna de estar en la mano de la jerarquía a través del amor y la obediencia. A construir este proceso mundial que la jerarquía necesita construir. La jerarquía ha confiado en nosotros. Nosotros necesitamos estar a la altura de esa confianza. Y lo que verdaderamente nos hace libres, libres de verdad, es estar fuera de nosotros mismos. Porque toda esa cantidad de cosas que tenemos adentro es la que nos ata a nuestros procesos de densidad. Y nosotros, en estos últimos años, hemos aprendido a volar en el espíritu a través de esas dos energías, de ese amor incondicional y de esa obediencia absoluta. Y nosotros dos, tanto José como yo, hemos aprendido mucho de eso. Y hemos aprendido a estar cada día más en el corazón de la jerarquía. Porque todos saben todo lo que ha tenido que ser obedecido aquí, que ha pedido la jerarquía, que jamás hubiera podido ser pensado aquí. Y sin embargo, nosotros plenamente confiamos en eso. Y eso ha llevado a que todos o casi todos los centros planetarios puedan ser manifestados en la superficie. Que todas las herramientas de los centros planetarios hayan sido activadas para irradiar su información a todo el planeta. Que nuestro trabajo se haya multiplicado, quién sabe por cuánto, porque no hemos hecho las cuentas. ¿Cuántas conciencias más han despertado? ¿Cuántas conciencias más han encontrado su espacio? ¿Cuántos comprometidos con el plan se han activado? A través del amor y de la obediencia, del olvido de nosotros mismos, de nuestras propias razones. Por eso nosotros los invitamos a que nos acompañen en este gran desafío que a nosotros, junto con José, con Fray Artur, Fray Tusín, nos animamos a emprender. Y eso consolidó una hermandad y una fraternidad bien plena, que creo que todos, de alguna forma, podemos participar. Así que nuestra invitación es esa, a beber de esa fuente desconocida para poderla empezar a conocer y empezar a disfrutar, de alguna manera, de todos esos beneficios que estar en el corazón de la jerarquía nos trae a todos.